La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Rusia no descarta la diplomacia. Estados Unidos sigue alerta por posible invasión a Ucrania. KLM suspende vuelos a Ucrania. California levanta mandato de mascarillas, pero Los Ángeles mantiene el requisito. Fauci asegura que se acerca en Estados Unidos el final completo de la fase pandémica. Estados Unidos suspende la importación de aguacates mexicanos. Crisis humanitaria en Arauca por enfrentamiento entre guerrillas. TQM, la película en Hollywood con venezolanos, mexicanos y colombianos. Día de San Valentín, sin inmigrante. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 14 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La diplomacia no está descartada para aliviar las tensiones entre Rusia y Occidente ante una posible invasión del Kremlin a Ucrania. Este lunes el presidente Vladimir Putin escuchó esa recomendación de su propio canciller. Nos informa desde la Casa Blanca nuestro colega Jorge Agobián.
El principal detonante de la crisis en Ucrania que amenaza con una posible invasión rusa fue expuesto nuevamente este lunes. El presidente ucraniano, reunido con el canciller alemán, remarcó que su país apuesta a ser miembro de la OTAN, algo que Rusia busca evitar a toda costa.
Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial.
Aún así, el canciller ruso aconsejó al presidente Vladimir Putin mantener la ventana de diálogo abierta, a pesar del rechazo de Occidente y la OTAN a la demanda hecha por Moscú.
Por supuesto, no deberían continuar interminablemente, pero en esta etapa propondría continuar e incrementar las conversaciones.
Las declaraciones tienen lugar tras una llamada telefónica sostenida el sábado entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso. Biden advirtió una vez más a Putin que Estados Unidos y sus aliados europeos tomarán acciones decisivas si autoriza una nueva agresión a la soberanía ucraniana. El mandatario también recalcó su apoyo a la diplomacia para aliviar las tensiones. Washington no descarta que Putin autorice una invasión antes del cierre de las Olimpiadas en Beijing, porque insistieron en llamar a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a abandonar ese país lo antes posible. La Casa Blanca remarcó este lunes que la vía diplomática sigue siendo la mejor opción. De hecho, el presidente Joe Biden habló sobre estos esfuerzos en una llamada telefónica este lunes con el primer ministro de Reino Unido. Por otro lado, desde el Pentágono alertaron que en las últimas 48 horas más capacidades militares rusas han sido agregadas a la frontera con Ucrania. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
La aerolínea holandesa KLM suspendió los vuelos a Ucrania, mientras que la alemana Lufthansa y British Airways estarían considerando una suspensión. Detalles con nuestro colega Alejandro Escalona.
Rusia sugirió el lunes que está lista para continuar hablando con Occidente y tratar de calmar una crisis de seguridad en la que ha concentrado una enorme fuerza a una distancia de ataque de Ucrania. En televisión el lunes, el presidente ruso Vladimir Putin preguntó a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, si existe la posibilidad de un acuerdo para abordar las preocupaciones de seguridad de Rusia o de si su país simplemente está siendo arrastrado a negociaciones tortuosas. Washington ha dicho que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. El lunes, el primer ministro británico Boris Johnson calificó la situación de muy peligrosa. Rusia ha colocado más de 100.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania, pero niega estar planificando una invasión y acusa a Occidente de histeria. El lunes, el grupo de las siete grandes economías occidentales, el G7, advirtió a Rusia de consecuencias económicas enormes si llega a invadir y prometió a Kiev un rápido apoyo. La aerolínea holandesa KLM suspendió los vuelos a Ucrania y a través de su espacio aéreo, mientras que la alemana Lufthansa y British Airways estarían considerando una suspensión de actividades. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, dijo que Estados Unidos puede estar cerca de la salida total de la pandemia. José Pernalete también nos cuenta que, a pesar del despeje de la protesta en la frontera con Canadá, las movilizaciones similares están tomando fuerza.
El camino de la salida a la pandemia en Estados Unidos podría estar cercano, de acuerdo con Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el SARS-CoV-2. El científico explicó que también las personas deberán tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren lidiar con el virus, pues se acerca el momento en que las condiciones de mitigación dependerán de decisiones individuales.
Entonces, para mí, lo endémico significa que muchas más personas se vacunan, muchas más personas se refuerzan, y aunque no la eliminas ni erradicas, la infección no domina tu vida.
Por otra parte, en Canadá se restituyó en las últimas horas el paso vehicular entre ese país y Estados Unidos a través del puente fronterizo Ambassador. Agentes policiales despejaron la protesta que había interrumpido el tráfico comercial binacional. En el operativo se registraron arrestos y los manifestantes fueron replegados hacia Ottawa. Residentes de esa ciudad reclaman el fin de la parálisis.
Mi reacción es que la gente quiere que se escuchen sus voces. Los hemos escuchado. La forma en que lo están haciendo ahora es completamente inaceptable. Están ocupando nuestra ciudad. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Tienen miedo de salir de sus casas.
La manifestación autodenominada Caravana por la Libertad se ha replicado en Europa. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que en Washington podría desarrollarse una manifestación similar el próximo mes de marzo, de acuerdo con informes de esta agencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras amenazas de cárteles del narcotráfico, Estados Unidos suspende la importación de aguacates mexicanos. Leonardo Bonet amplía la información.
Las autoridades en México han reconocido que el gobierno de Estados Unidos suspendió todas las importaciones de aguacates después de que un inspector estadounidense de sanidad en una planta mexicana recibiera una amenaza. Las exportaciones de aguacate son la más reciente víctima de las batallas territoriales de los carteles de la droga y la extorsión de los productores de aguacate en el estado occidental de Michoacán, la única entidad autorizada para exportar al mercado estadounidense. La Asociación de Empacadores y Productores de la Fruta no respondió a una solicitud para que hiciera declaraciones sobre la prohibición que afecta a un sector cuyas exportaciones alcanzan casi 3 mil millones de dólares anuales. La embajada estadounidense en México escribió que, y citamos sus palabras, facilitar la exportación de aguacates mexicanos a Estados Unidos y garantizar la seguridad de nuestro personal de inspección agrícola van de la mano. Estamos trabajando con el gobierno mexicano para garantizar las condiciones de seguridad que permitan a nuestro personal en Michoacán reanudar operaciones, señaló la misión diplomática en sus cuentas de redes sociales. Debido a que Estados Unidos también cultiva aguacates, sus inspectores trabajan en México para garantizar que las frutas exportadas no tengan enfermedades que puedan dañar los cultivos en este país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante,
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más información en Buenas Noches América. Con el enfrentamiento entre guerrillas, se agrava la crisis humanitaria en el departamento de Arauca, en Colombia. El conflicto en esa zona, fronteriza con Venezuela, deja ya más de 83 muertos y cientos de desplazados. Yair Díaz visitó la zona.
Pues hay mucha gente atemorizada y pues no se atreven tampoco a hablar mucho así, porque usted sabe que uno pues siempre, uno nunca sabe dónde está el enemigo.
José Ruiz, ciudadano de Tame, Arauca, transmite el miedo que sienten él y sus coterráneos por la ola de violencia que sacude a este departamento fronterizo con Venezuela. Ante los hechos, el gobierno colombiano ha desplegado un mayor pie de fuerza militar en la zona e insiste en denunciar que la crisis que impacta a la región se gesta desde territorio venezolano.
7.000 hombres de nuestro ejército, 1.120 hombres de nuestra policía, fuerzas especiales que llegaron y vamos a estar aquí presentes del lado de Arauca. No vamos a permitir que esos planes desde Venezuela y luego van a afectar, sigan.
Sin reparar el origen del conflicto, los civiles, quienes enfrentan a diario la incertidumbre, temen cada día lo peor.
Uno sabe el momento, si llega, lo mata uno sin saber cuáles son las razones.
Testimonios como el de Pedro Quinto ilustran el trauma que sufren centenares de habitantes de esta región cacaotera de Colombia.
No, porque es que después me regaña el patrón.
Siempre cuando hay muchos atentados y pues no, casi nunca está el gobierno ahí para proteger a la gente, pues.
Según las autoridades colombianas, ya son 83 las personas que han perdido la vida por estas confrontaciones entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC aquí en esta región, en Arauca, que es fronteriza con el estado de Apure de Venezuela, y 2.600 personas entre ciudadanos venezolanos y colombianos han sido desplazados de sus tierras.
En las últimas horas, una joven madre fue secuestrada junto con su bebé de 3 meses de nacido. Yair Díaz, Voz de América, Tame, Arauca, Colombia.
Inmigrantes en 30 ciudades estadounidenses decidieron justo este lunes, día de San Valentín, no ir a sus trabajos. Nos informa Divali Setkash.
Con la consigna de poner en evidencia el impacto económico que la ausencia de trabajadores inmigrantes tiene en la economía estadounidense, miles de hispanos se ausentaron de sus puestos de trabajo justo durante el tradicional día de San Valentín. Desde el comité organizador hasta inmigrantes como Byron Santos reclamaron en la Casa Blanca una reforma migratoria con la esperanza de que lo que hoy dejaron de devengar sea una inversión.
$350 que dejamos de recibir, pero no importa. Vivir en la zozobra por no tener documentos, porque no podemos adquirir préstamos.
Tenemos una lista de más o menos 5.000 negocios que son aliados y cerraron sus puertas, entonces esa es la parte del impacto económico, ¿no?
Con ese mismo objetivo, decenas de inmigrantes dejaron hoy de trabajar en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, San Francisco, entre otras.
La marcha también cobró relevancia en las redes sociales gracias a Carlos Eduardo Espina, un usuario de TikTok, quien adquirió protagonismo nacional luego de impulsar el Día Sin Inmigrante a través de sus cuentas. Incluso algunos congresistas demócratas apoyaron la iniciativa.
Pero las redes sociales es un tipo de democracia, se trata de la comunidad y para lograr algo todos juntos.
Por ahora, la esperanza de estos inmigrantes está en el plan social del presidente Biden, Reconstruir Mejor, que incluye un proyecto que protege a inmigrantes, pero que no fue aprobado en el Congreso. Divali Setkash, Voz de América, Washington.
Gracias, Divali Set. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hay más información en Buenas Noches América. Un talentoso equipo de venezolanos, mexicanos y colombianos realizaron la película TQM, que hoy se estrena en una de las plataformas digitales más importantes en el mundo. Nos informa desde Miami Alonso Castillo.
La película TQM, escrita y dirigida por el venezolano Oren Strambulli, nos adentra en un laberinto de intriga, deseo y salud mental. Un tema crucial que hay que explorar debido al estigma que existe, le dijo a La Voz de América el director de la película.
En todos los personajes, de una manera u otra, lo ves.
En unos más afincados, en unos lo hablan más, en unos lo esconden más.
En la trama, la madre, protagonizada por la actriz Ana Silvetti, es una de las psiquiatras con mayor prestigio de México.
Si están viendo esto, quiere decir que no estoy en buen estado.
Quien decide experimentar con sus tres hijos y ponerlos a prueba para determinar la herencia de cada uno.
Para ver si son dignos de quedarse con esta herencia o no quedarse con ella, y les empieza a hacer una serie de jueguitos muy interesantes.
Para el director, la herencia es uno de los ejes del largometraje. Algunos quieren el dinero para su propio beneficio y otros para el beneficio de los demás.
Ese juego de emociones y ese juego cerebral que tienen entre ellos y de ir descubriendo quién es quién.
En la película, que se estrena este lunes en Amazon Prime Video, los espectadores verán de lo que son capaces los hermanos para recibir lo que les corresponde cuando uno de los invitados es un paciente psiquiátrico con personalidades múltiples. Alonso Castillo, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la violencia que alcanza a los periodistas mexicanos con una cifra de 6 asesinatos en lo que va de 2022. E incluso algunos de ellos tenían protección del gobierno luego de que la solicitaran por los temores que tenían por su vida. Para poner este tema en contexto, nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó a Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, que defiende los derechos a la información y la libertad de expresión.
Es un inicio de año fatídico, no habíamos tenido registro de un enero con este nivel de violencia. Ya el número de periodistas asesinados en un mes lo habíamos registrado en 2002, hace 10 años, y antes 2006. Es una espiral de violencia atípica, potenciada pues por las disputas territoriales de grupos criminales, pero sobre todo por la inacción de la autoridad. Y hasta cierto punto también la complicidad en la violencia contra la prensa, siendo que pues se mantienen en la impunidad el 98% de los crímenes contra periodistas. En ese sentido, lo que consideramos es que no ha habido un golpe de timón por parte del gobierno mexicano. Siguen anclados a que se va a revisar el mecanismo de protección a periodistas. Eso es necesario, muy pertinente. Pero esa revisión, el acordar cambios al mecanismo y el implementarlos llevará años. Lo que se necesita es que el gobierno atienda con un sentido de urgencia lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora está potenciado por la impunidad, por el hecho de que los propios actores políticos son los principales perpetradores de la violencia contra la prensa y por un discurso estigmatizante de la labor periodística que empieza en el presidente, pero que es replicado por otros muchos actores a nivel local. Y eso genera pues un efecto de permisividad. Entonces, todos estos elementos en conjunto pues son los que están echando gasolina a este fuego, ¿no? De la violencia contra la prensa.
Leopoldo, ¿qué datos tienen ustedes sobre el cierre del 2021 en comparación con otros años?
Mira, todavía estamos en la revisión de las estadísticas y de lo que hemos documentado hacia el 2021. Lo que tenemos es un corte del primer semestre, que son las 362 agresiones a la prensa de enero a junio del 2021, una agresión cada 12 horas, en donde hay un importante protagonismo en el primer semestre del año de los partidos políticos en estas agresiones contra la prensa, manteniendo, por supuesto, en primer lugar a los funcionarios públicos, pero justo apareciendo los institutos políticos como uno de los principales agresores. Esto nos habla de elementos que hemos señalado desde hace mucho tiempo, que es pues la profunda intolerancia de la clase política al escrutinio público. Otro de los elementos relevantes que hay que destacar es que identificamos que el 53% de las agresiones son cometidas durante la cobertura de temas políticos o de corrupción. En ese sentido, pues también nos da luz para entender pues cuáles son las motivaciones detrás de la violencia contra la prensa. En segundo lugar está, por supuesto, los temas de seguridad y justicia, pero es muy importante recalcar, pues, que la violencia contra la prensa tiene una importante carga política y eso lo estamos confirmando en las estadísticas del 2021. Y bueno, pues lo que ya señalaba, ¿no? El tema de la impunidad que se mantiene a niveles alarmantes del 98% y eso pues no tiene visos de revertirse.
Ya hablabas del papel del gobierno. Ellos han dicho que van a revisar este mecanismo de protección. ¿Cuáles podrían ser otro tipo de acciones?
Pues mira, yo creo que la revisión del mecanismo sí es pertinente y eso va a llevar tiempo. Como ya lo había dicho, el tema de la contingencia o de un plan de crisis, un grupo de crisis, pues sería precisamente lo que se está haciendo hoy en Tijuana, ¿no? Que el gobierno federal mandó, entiendo, 40 funcionarios de diferentes instancias de seguridad a atender las investigaciones sobre los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Debería de pensarse en este tipo de mecanismos extraordinarios.
Era Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización de defensa de los derechos a la información y la libertad de expresión, poniendo en relieve la tragedia del asesinato de periodistas en México. Esto fue Conversando con la Voz de América.
La película de misterio basada en obras de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, de 20th Century Studios, le arrebató el primer puesto a Jackass Forever, recaudando en taquilla casi 13 millones de dólares para el 14 de febrero. La comedia romántica de Jennifer Lopez, Marry Me, estrenada para la Semana de San Valentín, se ubica en el tercer lugar con 8 millones de dólares y el más reciente filme de acción con Liam Neeson, Blacklight, está en quinto lugar con algo menos de 4 millones de dólares. La radio comercial de Washington nos recuerda que el verano, dice la radio, está a la vuelta de la esquina y que la agrupación Steely Dan va a estar de visita por aquí. Steely Dan es una de las atracciones que se van a presentar en Wolf Trap, cerca de Washington. La banda Steely Dan fue fundada en 1971 en la ciudad de Nueva York por el recordado Walter Becker y su actual líder Donald Fagen, combinando rock, jazz, música latina y rhythm and blues. Su álbum Two Against Nature ganó Grammy por álbum del año. Steely Dan han vendido más de 40 millones de álbumes a escala global y en 2001 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Nos vamos a 1976. ABBA debuta en la Hot 100 con I Do, elevado a la 5. La canción fue escrita por Stig Anderson, Benny Anderson y Björn Ulvaeus. ABBA forma parte del Salón de la Fama. 1987. Chris de Burgh aparece en las 100 calientes con el tema The Lady in Red. El sencillo alcanzó el puesto número 3. 1984, el trío británico Thompson Twins estrena en cartelera Hold Me Now, tema escrito por Tom Bailey, Alana Curry y John Leeway. 1987, Genesis debuta en cartelera con el tema Tonight, Tonight, Tonight del álbum Invisible Touch. La canción pertenece a Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. En 1978, Jackson Browne suena en la radio de Estados Unidos con Running on Empty, posiblemente su éxito más conocido, icónica canción de fines de la década de los años 70. Jackson Browne fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004. Alejandro Escalona, Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.